Son desde las 11 de la mañana, vamos hasta las 12 con todo el país. Está la visita de Héctor Bustos, que es mecánico, electricista y electrónico. ¿Eh? Trabajó en IBM, ¿cierto?
Exactamente, trabajé 10 años en IBM, a partir del 56, más o menos.
Bueno, ¿y el servicio era para empresas que tenían relojes sincronizados satelitalmente?
No, satelitalmente no, era con la hora oficial.
Bueno, acá dice empresa que tenía sus relojes sincronizados satelitalmente.
Sí.
Bueno, hace 15 años ajusta los relojes de Radio Nacional.
Exactamente.
A ver, cuente, para el que no estuvo nunca en la radio, en todos los estudios hay dos relojes.
Sí.
Un reloj habitual, con los números habituales, tradicional, uno lo ve como antiguo, que no tiene segundero, y al lado hay un reloj que está detenido mucho tiempo de la hora y se activa solamente para marcar 3 minutos. ¿Por qué?
Claro, exactamente. Esos relojes de los 3 minutos es para que el que está conduciendo el programa pueda terminar a tiempo para poder pasar la publicidad o lo que corresponda. Siempre en esos relojes se van a poner en marcha 3 minutos antes de la hora, 3 minutos antes de los 15 minutos, 3 minutos antes de la media hora y 3 minutos antes de la menos cuarto. Depende de qué momento tiene que salir la tanda comercial.
O sea, con esa exactitud se manejaban las radios.
Sí, sí, sí.
Porque esto es del año 30, pero por acá lo tengo, esto es del 30 y... aquí en este edificio es del...
33.
33, exacto. Radio El Mundo.
Radio El Mundo, exacto.
O sea, que tenían una exactitud las radios, pero impresionante, no se podían pasar.
Sí, no se podía pasar. Si alguno... Y se pusieron 3 minutos aproximadamente por la duración de los discos de aquella época.
Claro.
3 minutos duraban los discos, no duraban más. Claro. Entonces, le daba tiempo a que terminara el tema, o si no, cortarlo antes, o como sea.
Ahora, me dijo una cuestión que yo no sabía. ¿Estos relojes estaban conectados directamente, a su vez, por algún sistema con la hora oficial?
Sí, exactamente. El reloj maestro estaba conectado con la hora oficial. Tenía una pequeña diferencia el reloj maestro para poder coincidir con la hora oficial. Se adelantaba un poquitito, apenas unos microsegundos.
¿Microsegundos?
Sí. Y al llegar a la hora exacta, se detenía. Tenía un mecanismo que detenía al reloj. Y esperaba la hora oficial. Cuando terminaba la hora oficial,
seguía
en marcha. Claro.
¿Y por qué? Quiere decir que en cada estudio hay un par de estos relojes. ¿Y hay uno maestro en este edificio que está dónde?
Está en el control central, instalado allí, para comandar a todos los relojes que tiene conectados,
que acá,
ya sea de los estudios
acá
o de
hay
las
en todos oficinas. Los estudios este tipo
sí,
de reloj,
claro,
en RAE, en Clásica,
en el auditorio también está.
Claro, y no solamente en los estudios, sino también en las oficinas.
¿Y cómo lo maneja el maestro?
Lo maneja por pulsos, manda un pulso por minuto a través de cables, por supuesto, y de 24 volts. Y el reloj, una vez que corta el reloj maestro ese pulso, avanza un minuto. Y así sucesivamente.
O sea que los corrige y los tiene a todos alineados en su hora.
Siempre.
¿Y ahora cómo hace usted para ponerlo exactamente en hora al reloj maestro? Porque yo lo vi varias veces que abre un vidrio que tiene adelante,
claro,
y empieza a hacer unos movimientos,
claro,
con el contenido que tiene ese reloj, que para mí es indescifrable.
Claro.
¿Qué es lo que hace?
Es un mecanismo de relojería. Relojería de péndulo y con engranajes grandes, como corresponde, ¿no? Como el reloj pulsera que nosotros sabemos
tener. Es más preciso, sí.
Es preciso por el péndulo.
Ajá.
Cuanto más largo es el péndulo, más precisión tiene la máquina. Y aparte de eso, tiene el control de la hora oficial, que es importante. El reloj puede que varíe un poquito, algunos segundos, pero con la hora oficial lo tiene siempre en hora, no varía.
¿Y usted llama por teléfono a algún lugar donde está el ruido de la hora oficial? ¿Cómo es que hace para usted calibrar con la hora oficial? ¿Tiene algún reloj especial que le indica...?
No, está conectado directo.
Ah, directo, ya está
directo
conectado.
Ah, ya está conectado.
Sí. En este momento no, porque ese mecanismo está faltante en esta máquina. o sea que tengo que venir todos los meses para darle una reguladita, si adelanto algún segundo o si atraso.
¿Pero usted cómo sabe, cómo tiene el horario oficial usted para cotejarlo?
Porque me lo dan acá en la radio, me conectan con la hora oficial, cuando aparece la hora oficial, de oído, yo largo el péndulo, si es que está adelantado.
¿Y ese reloj va a la hora oficial? ¿La hora oficial está conectada o controlada desde dónde que está la hora oficial de todo el mundo? ¿Dónde está?
Del Ministerio de Marina. Ahí tenemos toda...
¿La de Argentina?
De Argentina,
¿y en el
claro.
mundo?
Ah, en el mundo no lo sé. Eso
porque la hora de Londres, en Londres
no hay relojes está. Atómicos, tengo entendido que hay relojes atómicos que son los más exactos, ¿no?
Hoy en día, en cuestión de relojería, hay una precisión monstruosa. Asimismo, no solamente la Argentina con su ministerio para emitir el pulso de la hora oficial, sino cada país tiene el suyo. Porque no en todos los países tienen el mismo horario, ¿no?
Claro. No, todos los países tienen distinta hora, pero todos tenemos la misma hora. El top, yo puedo estar 3 horas menos, 4 horas menos de claro, Greenwich, pero la hora es una. Cuando el top suena en el mundo, suena en todo el mundo. ¿Quién controla ese top? Es mi pregunta. ¿Quién dice la hora? Porque hay una madre de la hora.
Claro.
¿Cierto?
No es este reloj maestro.
Está
en Londres eso.
Y me imagino, no sé.
Y la hora GTM es Londres.
Claro. Eso no lo puedo dilucidar. Pero, de todos modos, nosotros tenemos una hora precisa. Ajá. Que es lo que nos importa.
Claro, claro.
Muy precisa.
Muy precisa.
Los relojitos estos ahora, que uno compra por muy poca plata, por los mecanismos son mucho más exactos y confiables que los que yo tenía, que costaban una fortuna hace 30 años.
Claro, porque la electrónica, en este caso, es de mucha precisión. Hay un oscilador dentro del reloj que nosotros tenemos en la pulsera. Hay un oscilador de muy alta frecuencia, que se va cortando, hasta llegar un pulsito por segundo. Que es el segundero.
¿Y tiene una precisión que uno lo controla, pasan los días?
Claro, eso depende del cristal que se utilice. Si es un cristal de buena calidad, el reloj tiene una precisión bastante...
Y qué increíble que ahora uno, Héctor, tiene, no sé, un celular, acá tengo un celular, una tablet,
por todos
y
lados.
Solo tienen la hora controlada...
Sí, eso por el efecto de electrónica. Una cosita muy chiquitita... Porque hoy vemos que todo es chiquitito.
Sí.
Tal es así que un celular es algo muy minúsculo porque sus elementos son minúsculos. Sí. El transistor ahí casi te diría que habría que verlo con lupa porque... Y de esos hay miles.
Pero lo que digo es que más allá de eso, hay un gran hermano que cuando cambio de país me cambia la hora y que me corrige todo. Esto por internet me están controlando la hora exacta.
Claro, yo por lo que tengo entendido, todos los celulares se conectan con las radiobases que son las que transmiten la señal. Y esas radiobases tienen la hora oficial.
Del mundo.
Del mundo, sí. Utilizan relojes atómicos.
Entonces, cuando vos vas en avión, te va cambiando la hora.
Y cuando vos te vas moviendo con el GPS, ahí te va identificando, según la radiobase, el horario que tiene que poner tu celular y se va cambiando automáticamente.
Una locura. El otro día yo estaba en Misiones y no me di cuenta y me arrimé mucho en un hotel que está muy cerca de la frontera con el Paraguay. Y llegué al aeropuerto y faltaba una hora, llegué una hora antes.
Pero
mal. Me había tomado la hora.
Pero mal que no fue al revés.
Del vecino.
Claro.
Menos mal que no fue al revés. Yo lo quería preguntar. Usted cuando ve estos relojes, yo por ejemplo tengo mi muñeca, un reloj de estos digitales.
Que tengo yo que no traje porque
claro,
no cargué.
Que se llama Apple Watch, que se conecta con el celular. ¿Usted ve esto y ve una herejía o ve un reloj que podría usar en su muñeca? Porque yo le veo que usted tiene un reloj...
convencional. Común. Es esta pila, lógicamente.
Sí, a batería.
A batería. Después tiene un mecanismo de relojería que me hace mover las agujas. Pero nada más.
Ajá. El reloj
es electrónico.
¿Usaría uno de estos usted o le parece?
No sé, yo no estoy usando relojes últimamente.
Epa.
Sí.
Pero y llega temprano a los lugares a pesar de...
Eso quería saber. ¿Cuál es su relación con el tiempo?
En mi trabajo, yo trabajo 9 horas en la fábrica de antenas de transmisión. Que si miramos arriba, aquí en la terraza, vamos a ver las antenas que se fabricaron en esa fábrica. Pero no, yo no tengo el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo en la máquina. Ajá. Y el único que me da a mí la razón de entrada y salida es el timbre del reloj, nada más. ¿Se da cuenta? Y después llego a casa, no me interesa qué hora es, estoy, digamos, mirando a lo mejor algún programa de televisión o no, o jugando con el nieto, pero de todos modos me desligué de los relojes.
¿Y llega temprano a los lugares o llega alguna vez tarde? Pues imagino para usted un
segundo. No. En el momento que yo tengo que venir, por ejemplo, como hoy, que tenía que estar en un horario determinado y la radio no puede esperar. La radio. Tengo 20 años de radio y en esos 20 años creo que, no sé si llegó una sola vez tarde porque me agarró la barrera de Villa del Lira.
Ay, yo estaría re contento de tenerlo como columnista, porque nosotros nos turnamos, por suerte, cada día uno.
Para
uno
llegar
tiene
tarde.
Un problemita para llegar tarde, así que si se quiere sumar a la mesa, el Cholo va a estar feliz.
¿Cuándo conoció usted este edificio? ¿Hace poco o hace mucho?
No, este edificio lo he conocido ya desde que yo entré en IBM, porque al poco tiempo de hacer el curso, pues tuve que hacer un curso, aparte de los exámenes que me tomaron, para poder entrar a la compañía, no era fácil. Yo estudié mecánica industrial y paralelamente a la mecánica industrial estudié electricidad con los muchachos de electricidad. Compraba los mismos libros, si tenía alguna duda les preguntaba a ellos, pero nada más. Y de ahí me llevó a la electrónica vieja, no la electrónica actual, la electrónica de válvulas, válvulas termoiónicas. Y bueno, cuando me recibí, me dieron mi diploma, pero de mecánico, no de electricista,
claro.
Y electrónica. Pero me valió para entrar a la compañía. Resulta que yo tenía que dar examen, no sé si me estoy explayando demasiado.
Bueno, pero usted sabe, los tiempos en la radio son breves, pero bueno. Trate de llegar a cuándo pisó por primera vez este edificio.
En 1957.
Ay, qué lindo.
1957.
¿Y qué recuerda?
60 años.
No sé, yo vine para hacer
¿Pero
un
qué
servicio.
¿Qué recuerda? Porque creo que era una radio de oro todavía, ¿no? Una radio de smoking y de orquestas.
No creo, no tanto.
¿Ya había pasado eso?
Ya había pasado eso. No. Yo vine aquí para hacer un servicio de mantenimiento de una máquina que no andaba bien o lo que sea. No recuerdo exactamente. Pero no vine específicamente a hacer nada en especial.
No, pero yo siempre me gusta saber cómo fue, claro. Los que entraron cuando esta radio, sin la televisión o con la televisión recién salida, era todavía como el medio de comunicación más importante que había, ¿no?
Sí, claramente, era una radio claramente todavía de oro, en relación al escuche, lo que pasaba en la radio tenía una repercusión todavía más importante
en la sociedad,
que
en
el día
sí.
De hoy.
Era esta radio, el mundo, era la primera de Sudamérica, era la más potente. Y yo he visto una de las válvulas de transmisión en la fábrica que ahora ya no está más, la Standard Electric, que reparaban las válvulas. No podía abrazarla.
¿De grande?
De grande la válvula, amurada al piso con unos bulones así, de bronce.
Así está haciendo 2 centímetros de radio.
Y la,
de diámetro.
Y la altura, mayor que yo.
¿La válvula?
La válvula. Que ahí se le cortaba el vidrio, se reparaba lo que había que reparar, se volvía a colocar.
¿Se acuerda de las radios Capilla?
Sí, esa. Bueno,
que había que esperar, había que esperar que se caliente las lamparitas esas.
Las válvulas.
Las válvulas.
Las,
¿no?,
válvulas se tenían que calentar, si no la radio no podía andar.
Claro, yo me acuerdo, se encendía en el campo, dabas unas vueltas y al rato aparecía la voz.
Claro. Eso tiene, si me permitís, te explico un poquito cómo venía la mano en esa época con esas válvulas. Edison inventó la lamparita eléctrica. La ampolla de vidrio, cerrada al vacío, el filamento. Un inglés vio eso y dice, estos electrones que están dando vueltas allá adentro, ¿qué hacen? Vamos a ver si le podemos hacer algo. Y le puso una chapita a un costado, que es la placa de la válvula. Entonces los electrones pasaban del filamento a la placa. Inventó el diodo. El diodo se usaba para rectificar la corriente. Un norteamericano, un tal Lee DeForest, le puso una reja, una rejilla, hizo una rejilla de alambre entre la placa esa y el filamento. Y ahí, esa rejilla que dejaba pasar más o menos electrones, de acuerdo a la modulación, y metió el triodo. Y de ahí, a partir de ahí, la válvula electrónica, que podía comandar con esa grilla y hacer todo el trabajo que tiene que hacer una válvula para poder luego pasarlo a un amplificador.
Hay talentos que me superan.
Qué bocho, ¿no?
No me supera, no, nada. Así como uno puede estar más cerca de analizar un texto, claro. A mí me mostras estas cosas y no yo no puedo entender cómo anda un auto.
Sí, yo me
siento
igual.
¿Me lo podés explicar cómo funciona eso? ¿Qué se mueve ahí para que ande?
Sí.
¿Eh?
No, es verdad.
Y hay gente que intuitivamente...
Sí, crea estas cosas, ¿no?
Bueno, la verdad, Héctor, que desde el otro día que lo vi trabajar tenía ganas que venga un rato y felicitarlo por su... Se lo ve muy cuidadoso en su trabajo.
Sí, siempre puse mucho empeño, especialmente en algo que bueno, ustedes hacen aquí en la radio. Tengo 20 años de radio, estudié locución y periodismo y traté siempre de ser lo más correcto posible, porque esto, lo que entra aquí, se deposita en el oyente. Nunca le debo faltar el respeto al oyente.
Entonces no le gustan muchas de las cosas de hoy de la radio, ¿no?
¿Cómo?
Muchas de las cosas de la radio de hoy seguramente...
No. Ah, no, sí, por supuesto.
¿Y de la tele?
Muy, bueno, la tele está peor todavía, pero no importa.
¿De qué barrio es, Héctor?
Yo soy de Villa Adelina.
Ah, bueno, allí...
La provincia.
Saliendo para la provincia.
Viene a ser del otro lado de Martínez, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Vendría a ser Martínez, Vicente López, sí. Villa Adelina, San Isidro.
¿San Isidro es o Vicente claro. López usted?
Yo estoy en la parte de San Isidro.
San Isidro, yo también. Ahí está.
Ah, bueno, somos vecinos.
Yo estoy pegada a la Panamericana, pero conozco Villa Adelina muy bien. Claro. Bueno, muchas gracias por la visita.
No, por favor.
Bueno,
estoy,
Héctor,
a su disposición toda vez que lo quiera.
Gracias. Héctor Bustos aquí, el hombre de la precisión.
Llegamos a cada rincón. Con todo el país, Aire Federal,